Festival. I'm Larry London. This is VOA 1 and the Hits.
La Voz de América presenta.
Hoy en Foro, nuevamente en la arena, Donald Trump acepta el reto hacia la presidencia y oficialmente es el candidato del Partido Republicano por la Casa Blanca. Desde Washington les saluda Celia Mendoza. Bienvenidos a Foro. Esta semana en Milwaukee, el expresidente Donald Trump logró solidificar su liderazgo sobre el Partido Republicano tras sobrevivir un atentado contra su vida en Pensilvania. Recibió 2,387 votos de parte de los delegados para confirmar su candidatura y anunciar al senador de Ohio, J.D. Vance, como su elección a la vicepresidencia. Su discurso cambió, según él, fue reescrito después del ataque. Su intervención, la tercera que hace aceptando la nominación en los últimos 8 años, se posiciona como el discurso de aceptación más largo en la historia. Duró 93 minutos. Pero vamos a tener detalles de lo que sucedió con Jorge Agobián, enviado especial de La Voz de América a la Convención Nacional Republicana, quien nos da este informe desde Wisconsin.
Aquí en Milwaukee, los republicanos zanjaron cualquier diferencia alrededor de la figura del expresidente Donald Trump y lo confirmaron como el candidato oficial para reconquistar la Casa Blanca. Esta Convención Nacional Republicana para respaldar a Donald Trump coincidió con el mejor momento del exmandatario en las encuestas, con la noticia de que una jueza desestimó uno de sus casos judiciales y el aumento de lo que es aparentemente las grietas en el Partido Demócrata para la candidatura de Joe Biden. Todas son buenas noticias para Trump, quien apareció en este escenario prometiendo hacer a América grande una vez más.
Together we will launch a new era of safety, prosperity and freedom for citizens of every race, religion, color and creed. The discord and division in our society must be healed.
En la Convención Republicana, el expresidente se mostró desafiante tras navegar múltiples procesos judiciales en medio de esta campaña, los intentos para sacarlo de la papeleta en las primarias y sobrevivir a un atentado.
Había sangre corriendo por todos lados y, sin embargo, de cierta manera me sentí muy seguro porque tenía a Dios de mi lado. Sentí eso.
Donald Trump Jr., uno de los oradores de esta convención, comparó el atentado de su padre con lo ocurrido al expresidente Theodore Roosevelt en 1912, cuando también fue durante un discurso de campaña, y teorizó sobre las razones por las que su padre se salvó de morir en Pensilvania. Escuchemos.
En ese momento, mi padre no solo mostró su carácter, mostró el carácter de Estados Unidos. Cuando se puso de pie con sangre en el rostro y la bandera a la espalda, el mundo vio un espíritu que nunca podría ser quebrantado.
Lo que sí no estaba en los planes era que Nikki Haley, una de las republicanas más críticas de Donald Trump en las primarias, apareciera en esta convención con un fuerte discurso de respaldo a la candidatura de Donald Trump.
I'll start by making one thing perfect.
Empezaré dejando una cosa perfectamente clara. Donald Trump tiene mi firme respaldo. Punto.
Una de las noticias más esperadas de la convención y que fue demorada hasta último momento fue la presentación del poco conocido senador de Ohio de 39 años, J.D. Vance, como la fórmula de vicepresidente de Donald Trump.
Ya no más con importar mano de obra extranjera. Vamos a luchar por los ciudadanos estadounidenses y sus buenos empleos y sus buenos salarios.
Pasada toda la emoción de esta Convención Nacional Republicana, la próxima parada será justamente en un mes en la Convención Nacional Demócrata que tendrá lugar en Chicago. Desde Milwaukee, Jorge Agobián, Voz de América.
Gracias a Jorge Agobián desde Wisconsin. Y ahora, para analizar este tema, me acompañan Lucía Navarro, analista conservadora, y Rafa Bernal, editor de The Hill. Bienvenidos a Foro. Vamos a empezar con Lucía. ¿Cuál es su opinión de este discurso? Ya que, según la campaña, sería de unidad. Sin embargo, el exmandatario improvisó gran porcentaje de este y pudimos escuchar una retórica similar a la de algunos de sus eventos de campaña.
Pues mira, Celia, primero que nada, gracias por la invitación a participar en esta sesión de análisis. Yo creo que el discurso de Trump fue de unidad y puedo resumirlo de alguna manera, aun y cuando se hubiese saltado algunas cosas. Y creo que en este momento es lo que los Estados Unidos necesita. Necesita un candidato que anime a la gente a unirse, no nada más a un partido, no nada más a la gente republicana, sino a todo el país, porque la situación en la que están los Estados Unidos, a mí me parece que es bastante preocupante a nivel internacional al ver que los principales partidos están echándose unos a otros constantemente, como lo hemos visto en los pasados meses entre Trump y Biden.
Gracias, Lucía. Pero realmente, ¿fue un mensaje de unidad, Rafa?
En cierto sentido, explícitamente dijo que iba a ser un mensaje de unidad, pero luego, como dijiste, se metió a su discurso de siempre. En cierto sentido, así fue una oportunidad perdida. De la misma manera que en el debate perdió la misma oportunidad. Trump ha tenido esos dos momentos que los reflectores nacionales están sobre él, no solo los de su base, como es en sus eventos de campaña. En el primero, bueno, obviamente ante la actuación del presidente Biden, terrible actuación del presidente Biden, Trump regresó a estos llamados, muchos de ellos no ciertos, simplemente mentiras estadísticas, que pueden asustar un poco a los votantes que están en medio. Otra vez tuvo los reflectores anoche, hizo lo mismo.
Y sabemos, Rafa, que el expresidente llega a esta convención con una ventaja que se ha mostrado en las encuestas, que ha crecido desde el atentado en su contra. Según la encuesta de Emerson College, realizada a principios de esta semana y publicada el jueves, Trump aventaja a Biden en el estado de Pensilvania por un margen de 5 puntos. Esto es 48% a 43% en un enfrentamiento cara a cara. Lucía, cuéntanos, ¿cómo esto se ve a futuro? ¿Cambiará la manera en la que manejan la campaña?
Yo creo que en este momento la estrategia debe de ser ver hacia el futuro, mostrar a un Trump fuerte, a un Trump que de alguna forma se muestra un poco más moderado, porque yo creo que después del atentado que sufrió el sábado pasado, yo creo que la actitud de Trump cambió. Es cierto, de alguna manera mantiene su actitud agresiva porque es la personalidad de Donald Trump, pero aún así a mí me parece que moderó un poco el tono y mostró una actitud un poco humilde, si pudiera yo decirlo de esa forma, aunque habrá personas que sigan viéndolo como alguien arrogante, ¿no? Pero me parece que moderó el tono bastante, y que eso es lo que necesita hacer en este momento, porque la campaña de Biden en más de una ocasión han tratado de pintarlo como dictador, como alguien autocrático, y en este momento creo que es lo que menos necesitaría hacer Donald Trump, mostrarse con una actitud de esa manera. Por eso creo que moderó un poco su actitud, su discurso, y lo vimos a lo largo de toda la semana durante la convención, cuando escuchaba los discursos de otros y vaya, sus expresiones no eran como las del Trump que vimos, por ejemplo, hace 4 años o hace 8 años, ¿no?
Así es, Lucía, y esto es algo que definitivamente sigue adelante. Sabemos, Rafa, que uno de los puntos fundamentales se han dado es en el hecho de qué sucederá. Pero esto es Foro de la Voz de América. Donald Trump avanza en su objetivo para regresar a la Casa Blanca, mientras se intensifican los llamados de los demócratas para que el presidente Joe Biden abandone la carrera electoral. Regresamos.
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América la prensa libre importa.
Soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
poder ser la voz de la denuncia de tantas personas que sienten fuertemente vulnerados sus derechos.
Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
¿Cómo garantizar que las voces lleguen a quien tienen que llegar?
Impunidad, indolencia de la justicia son nuestros principales enemigos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieras, donde quieras y como lo prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Continuamos en Foro de la Voz de América. Inmigración, seguridad nacional, inflación, energía y los precios de la gasolina fueron los temas dominantes durante el discurso de Donald Trump para aceptar la nominación presidencial por el Partido Republicano. Durante su intervención, intentó no usar el nombre de su contendor Joe Biden, pero lo hizo en dos ocasiones. Mientras, usó la primera parte de su intervención para compartir su experiencia. Rafa, esto es un tema fundamental y es que se ha utilizado para cambiar la retórica específicamente acerca de qué va a suceder. Cuéntanos qué va a suceder en este nuevo discurso que dio, teniendo en cuenta que el atentado se ha convertido en un momento clave para tener momentos icónicos. Las imágenes fueron utilizadas, pudimos ver que no solo en el discurso, que en el escenario estaba una de las chaquetas, también el casco de Cory Campetore, el hombre que murió durante el atentado. ¿Cómo cambia esto y puede esto tocar a los miembros del electorado indecisos que lo ven de una manera distinta?
Sí, bueno, para empezar, la fotografía de Trump levantándose con la bandera atrás y el puño en alto es, yo creo que, la foto política del siglo. Y aparte de ser una composición impresionante, una foto muy bien tomada, esa foto tiene un valor de campaña, bueno, no tiene precio, no se podría mandar a hacer si quisieran. Entonces, por ese lado sí, por el lado de qué está haciendo Trump para aprovechar el momento, obviamente lo tendría que hacer con cierto tacto, yo creo que no está haciendo lo que tiene que hacer para tocar a los votantes, los pocos votantes que siguen indecisos en el país.
Y vamos con Lucía ahora. Lucía, ¿será que el presidente de los Estados Unidos, en medio de esta situación, podría lograr contrarrestar lo que vimos durante esta semana, que fue una Convención Nacional Republicana unida, a diferencia de lo que hemos visto, obviamente, en las últimas semanas con el presidente Joe Biden? Y, desde luego, teniendo en cuenta este mensaje que reiteró el señor Donald Trump, donde las imágenes definitivamente son impactantes, captar estos momentos en cámara.
Yo creo que lo que dice Rafa es muy cierto. La fotografía es icónica, esa de Trump con la cara ensangrentada y el puño diciendo fight, fight, fight. Creo que esa fotografía se convertirá en un emblema político, en un emblema de la campaña de Trump, sin duda. Y me parece que los republicanos manejaron bastante bien, aprovecharon bastante bien todas las cosas que han sucedido a lo largo de la administración Biden, que mantienen a la gente pasando dificultades económicas, por ejemplo. Y también me llamó mucho la atención que generaron lágrimas en muchos espectadores en varias ocasiones. Y cuando uno apela al sentimiento y logra conmover de esa forma a la gente a la que uno le habla, me parece que no es fácil de superar, y creo que los demócratas tendrán una tarea bastante interesante y bastante complicada también para poder igualar por lo menos la emoción que generó toda esta semana la Convención Republicana.
Y este es un reto significativo en medio de una semana, no solamente con el atentado, también un discurso entregado por el presidente desde la Casa Blanca a la Nación, donde esta semana nuevamente se arrestó, desde luego, a un hombre en la Florida por su retórica, amenazas al presidente. ¿Cómo ha cambiado la política estadounidense y cómo llegamos a este final de los próximos próximos meses hasta noviembre, Rafa, para saber de qué manera se puede reducir esa tensión de la que se hablaba y si ese objetivo se ha logrado desde el atentado.
Pues no sabemos realmente si cambió la política estadounidense. Lo poco que sabemos del tirador es que era un tirador bastante solitario. Parece ser un poco más de tendencias republicanas, pero realmente no parece ser alguien metido tanto en la política, parece haber tenido sus propios problemas internos. Entonces yo creo que fuera de que sí va a tener que haber una revisión sobre el tema de seguridad, que el servicio secreto es impresionante que se le haya pasado la seguridad en esa ubicación, yo creo que vamos a seguir más o menos en los mismos términos y realmente la conversación se va a cambiar hacia qué hacen los demócratas y con quién van a llegar los demócratas hasta noviembre.
Y Lucía, el expresidente Trump mantiene su retórica combativa contra Joe Biden, pero también asegura al mismo tiempo que se debería mantener allí. ¿Cuál sería la ventaja para los republicanos si los demócratas no hacen un cambio? ¿Y de qué manera podrían enfrentar la posibilidad de ese cambio si se da?
Bueno, yo creo que si Joe Biden se mantiene en la presidencia, en su empeño por buscar la reelección, creo que para los republicanos será bastante más sencillo ganar la elección de noviembre, porque Joe Biden está bastante golpeado en su imagen, no solamente por los errores que muchos consideran ha cometido durante su administración, sino por esas lagunas, esos momentos en los que se dice que no anda bien, que hay algo con el presidente que no anda bien, y considerando también lo que recientemente dijo el presidente Biden, que si un médico dice que no está en la condición apropiada para buscar una reelección, estaría dispuesto a considerar el retirarse, ¿no? Entonces, me parece que para los republicanos es un momento muy importante, un momento en el que, si no la tienen 100% ganada, creo que sí tienen un camino muy importante ganado. Y la opción más viable que se está manejando en este momento es subir a Kamala Harris al boleto principal de la contienda presidencial, y creo que con Kamala Harris sería mucho más fácil para el presidente Trump ganar las elecciones en noviembre.
Gracias, Lucía, y regresamos en segundos para analizar este tema. Esto es Foro de la Voz de América.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Gracias por seguir con nosotros. Esto es Foro de la Voz de América y continuamos con este tema. Rafa, Trump seleccionó a J.D. Vance, senador novato por el estado de Ohio de 39 años, como su candidato a la vicepresidencia. Lo hizo al último minuto. ¿Qué significa para el partido y para Donald Trump tenerlo a él?
Es otra vez una selección. Trump busca siempre darle gusto a su base. Y es una selección perfecta para su base. J.D. Vance, fuera de que ha cambiado sus posturas, se ha vuelto el más trumpista de los trumpistas. Se ha vuelto más trumpista que Trump, en cierto sentido. Pero otra vez, regresamos a las oportunidades perdidas, y siempre hay un costo de oportunidad, claro. Por ejemplo, lo que pudo haber sido el senador Marco Rubio para atraer más de ese voto latino que puede ser crucial, por ejemplo, en Arizona y en Pensilvania, incluso. Burgum, el gobernador de Dakota del Norte, que pudo haber sido crucial para atraer más a la gente de negocios. No tomó esas elecciones, pero Trump generalmente toma esas elecciones por personalidad, no por perfil. Cuando sí tomó a alguien por perfil fue el ex vicepresidente Pence, que a la mera hora Trump siente que lo traicionó en el momento más importante.
Y curiosamente sabemos que es el primer candidato a la vicepresidencia, aunque podría ser vicepresidente, que tiene barba en los Estados Unidos en la era moderna. Así que 75 años desde que tenemos un candidato así, como dato curioso. Pero Lucía, en los últimos días hemos visto a la vicepresidenta Kamala Harris responder al discurso de Vance. Lo hizo este jueves en Carolina del Norte durante un evento de campaña, mientras el presidente Joe Biden se recupera de COVID. Pero se le escuchó más combativa y al mismo tiempo más presidencial, o por lo menos en lo que escuchamos durante esa jornada. ¿Qué podemos esperar de un eventual debate entre ellos dos, los dos que vienen de la Escuela de las Leyes?
Bueno, yo creo que aun y cuando, bueno, quien está en la oficina oval o la vicepresidencia tiene cierta ventaja sobre cualquier candidato porque tiene información que el otro no tiene. Yo creo que Kamala Harris y su imagen está bastante debilitada. Yo creo que la imagen de J.D. Vance, el perfil que él presentó, la historia de su vida que él presentó, hablar de su madre, que tiene 10 años en recuperación, o vaya, sin consumir sustancias prohibidas, sin consumir drogas, haber hablado de su abuela, la manera en la que motivó a la gente a llamarle MoMA a la abuela, y que todo el mundo empezó a seguir el juego, ¿no? A decir la palabra, a gritar la palabra. Yo creo que J.D. Vance conectó con la audiencia. Creo que tiene una posibilidad impresionante de llegarle al votante joven, que siempre es un voto codiciado, no nada más el voto hispano. El voto joven en este momento, el voto de los millennials, y él se refirió en varias ocasiones específicamente a la gente del periodo de los millennials. Yo creo que es un voto importante, y creo que J.D. Vance haría un papel bueno en un debate con Kamala Harris, definitivamente.
Rafa, y si llegara a salir de la carrera electoral el presidente Biden, ¿sería Harris una buena opción? ¿Tendría ella el apoyo?
Es la opción más lógica y por tres razones. La primera, porque el dinero de campaña lo han recolectado juntos, es la campaña Biden-Harris. Entonces el dinero de campaña se queda se facilita por muchas razones burocráticas, que no hay tiempo de explicar a detalle. La otra, porque la vicepresidenta Harris ha tenido una mejor actuación en los segundos dos años de la administración, que sus primeros dos años fue bastante, una imagen pública bastante mala, bastante castigada, no encontraba su lugar. Últimamente ha encontrado mucho mejor su lugar. Y finalmente, porque en el Partido Demócrata va a ser muy difícil hacer el argumento de quitar una mujer de color que está en la posición, que está ya en el escalón antes de la presidencia, digamos, brincársela, digamos, por un hombre blanco sería muy mala imagen, muy mala óptica para el Partido Demócrata.
Y Lucía, desde la perspectiva republicana, sería obviamente el cambio de candidato si no fuera Kamala Harris, pero logran hacer, como se ha dicho informalmente, una mini primaria rápida antes del 19 de agosto. ¿Cómo lo verían y cómo afectaría el cálculo republicano?
Pues mira, para empezar, uno de los binomios que se maneja, si es que no fuera Kamala Harris, sería el gobernador de California, Gavin Newsom, y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Ambos en los 50, y creo que los demócratas utilizarían ese rango de edad, el estar en los 50, como un argumento para decir: entra la juventud, entra sangre nueva, hay que ver hacia adelante. en lugar de ver hacia atrás con un hombre que está en los 70s, en los altos 70s, como es Donald Trump, ¿no? Si bien Donald Trump está en una condición, creo yo, bastante mejor que el presidente Biden en cuanto a edad, me parece que Trump tendría un factor muy interesante que noquear, si lo puedo decir así, y llegar a ser el boleto entre Gavin Newsom y Gretchen Whitmer.
Muchísimas gracias, Lucía. Una pausa. Esta es Foro de la Voz de América.
Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо. Давай.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
¿Hay un dicho sobre Chile?
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias.
En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
Disponible en vozdeamerica.com.
Gracias por seguir con nosotros. Este es Foro de la Voz de América. Y tenemos a Lucía y Rafa y vamos con las conclusiones de esta Convención Nacional Republicana. ¿Qué piensan ustedes que se logró, que se pudo haber hecho y de esta plataforma? Rafa, tu análisis.
Bueno, los republicanos tienen la ventaja. Definitivamente, este es un gran momento, como decía Lucía, para los republicanos. Pero no han logrado solidificar esa ventaja y vamos a una campaña muy impredecible, empezando porque no sabemos si el presidente Biden va a llegar a noviembre.
Lucía, ¿y tu perspectiva?
Bueno, estoy muy, muy clara en que para los demócratas no va a ser tan sencillo quitar ese sabor tan emotivo que dejaron los republicanos en la convención esta semana. Creo que tendrán poco tiempo, como decíamos hace unos minutos, para determinar quién será su candidato, si francamente será Joe Biden y Kamala Harris el ticket, o si será Kamala Harris con alguien más, ¿no? Pero creo que tienen poco tiempo y creo que los republicanos en ese sentido por lo menos tienen su candidato a presidente, vicepresidente y por lo menos están ya listos para empujar y para ir hacia adelante en esta contienda para el mes de noviembre.
Muchísimas gracias a Lucía Navarro y a Rafa Bernal por acompañarlos. Llegamos al fin de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Celia Mendoza.